Bendiga a todos. Dios les bendiga. Gloria al Señor. En esta mañana, ¿verdad? Pues ya se ha orado por las clases, etcétera, pero pues esto, mi costumbre es siempre orar antes de comenzar cualquier cosita. Y la oración nunca está de más. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor pues nos bendiga en todo y nos ayude y que podamos nosotros dar lo que el Señor nos ha ministrado para la iglesia en este día. Padre, vamos delante de tu bendita presencia, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, oh Dios, porque sabemos que tú estás en medio nuestro. Te doy gracias también, Señor, en este día por este privilegio que tú me das, Señor, de poder conducir esta lección en esta mañana y que seas tú glorificándote, Señor, tomando control de cada una de nuestras vidas, ministrando nuestros corazones conforme a tu divina voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Yo le voy a invitar a que busquemos nuestras Biblias en el libro de Génesis, en el capítulo 29, y la lección para el día de hoy se encuentra en la lección número 32. El tema de la clase es lo que sembramos, eso también cosechamos o cosecharemos, y vamos a leer Gloria al Señor. No lo vamos a leer todo de una vez, sino que, gloria al Señor, vamos a leer hasta el versículo número 10 y luego vamos directo a la clase. Alabado sea el nombre del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra a la boca del pozo. Y abrevaban las ovejas, y volvía la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Amén. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Harán somos. Y él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: está bien. Y ellos dijeron: bien. Y he aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo: he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevar las ovejas e ir y apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Pueden sentarse, amado, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Si me la puedes poner para acá, porque es que ya está muy lejos. Gracias. En el día de hoy, pues nuevamente, ¿verdad?, vamos al título de la, o al tema de la clase, que es: lo que sembramos, eso también cosecharemos. Gloria al Señor. Y, ¿verdad?, pensaba yo que Dios es tremendo, que Dios hace las cosas como Él sabe que, ¿verdad?, que nos, también nos llegan a nosotros y que nosotros también podemos ser partícipes de lo que nos dice la palabra. Y a modo rapidito de una experiencia que yo tuve, ¿verdad? Cuando yo estaba en cuarto grado, yo tuve una maestra que ella hablaba de la filosofía de vida de su yerno, de su cuñado. Y ella decía que había gente que tenían filosofías de vida, pues erráticas o que estaban mal, pero ella no nos explicó que era una filosofía de vida. Y entonces, como ella se dirigió a nosotros como estudiantes acerca del tema de filosofía de vida, pues yo pensé que eso era algo muy importante, que todos nosotros debíamos tener una filosofía de vida. Y entonces, pues eso se me quedó, imagínense, yo estaba en cuarto grado. Y yo tendría como 9 años. Y entonces, pues, un día, pues, ya creciendo, pues, aprendí lo que era filosofía y que era tener una filosofía de vida. Y yo dije, ah, pues, definitivamente esto es algo importante y yo tengo que tener la mía. Yo tengo que tener la mía. Y en el caminar de la vida y en el caminar del Señor, pues, yo hice mía la filosofía de que la vida es un boomerang. Y esa es mi filosofía de vida, que la vida es un boomerang. Y es bien tremendo, ¿verdad? Porque la clase de hoy es eso. La vida es un boomerang. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así que esto, todo lo que nosotros sembremos, sea bueno o sea malo, nos va a retornar a nosotros. Nos va a retornar. Y no va a ser en el cielo o para los que se pierdan en el infierno. Yo estoy segura que nosotros recibimos lo que sembramos en la tierra, aquí, ahora. Por eso nosotros los hijos de Dios tenemos que saber sembrar bien, sembrar la palabra, sembrar en el corazón de los niños la palabra de Dios, sembrar el conocimiento de las cosas de Dios, sembrar para vida, porque finalmente un día vamos a recoger el fruto de lo que sembramos. Así que, ¿verdad? Esto a modo de introducción, pues esa experiencia, ¿verdad?, de vida. El pensamiento central, pues a lo mejor usted, no sé si lo ven por ahí, pero sé que el hermano se llama Julio, así que si lo tiene en su expositor, ¿usted no se llama Julio? Ah, ¿pero tiene en ese expositor? Ah, ok. Pues para que me lea el pensamiento central, por favor. Gracias.
Gloria a Dios. La envidia es uno de los pecados más ofensivos a Dios.
No, no. ¿Le dio la que era? 32. Gracias.
Pensamiento central. En el proceso de la vida, todo lo que hacemos, sembramos aquí en la tierra. De una forma u otra, segaremos los resultados, sean buenos o sean malos.
Amén, gracias. Pues, ¿verdad? Esta es la parte de lo que estaba testificando. Y vamos a ver la enseñanza, la vamos a leer para ir rápidamente a la introducción que nos traía en la lección para el día de hoy. Yo le voy a pedir al hermano César que por favor me lea la enseñanza.
Gloria a Dios, la enseñanza. Amén. Aunque Dios prosperó el viaje de Jacob, era necesario que Jacob aprendiera y entendiera muchas cosas sobre las acciones que tomaba. Dios usó diferentes medios para capacitar y pulir el temperamento, el carácter y toda la vida de Jacob, pues le esperaba una encomienda muy grande e importante de parte de Dios.
Amén. Nosotros vimos la semana anterior que Jacob tuvo una experiencia con Dios, ¿verdad? En la clase anterior, que dio una experiencia inicial, y si nosotros la comparamos con la vida del cristiano, sería esa primera experiencia de conocer al Señor, también de ser partícipe de esas promesas de Dios para su vida personalmente. O sea, en esa escalera que subían y bajaban ángeles, y se reveló Dios a su vida y habló a su corazón y se demostró así a Jacob, ¿verdad?, como el Dios verdadero, pues en una forma personal, porque él lo conocía de una experiencia de su padre y de su familia, pero ahora él se ve en una experiencia de tú a tú con Dios y ahora va a caminar en ese camino de crecimiento espiritual, le podríamos llamar. Y ese crecimiento espiritual nos pasa a todos. Todos nosotros, comenzamos teniendo una experiencia inicial, entendimos la salvación, entendimos que era Cristo el camino, tomamos la decisión de recibir al Señor, pero ahora vamos a comenzar a caminar en este camino. Este camino, gloria al Señor, desde crecimiento espiritual para llegar a una madurez espiritual, es un camino que no todos los corremos de la misma manera, ni todos tenemos la misma experiencia, aún cuando estemos habitando bajo un mismo techo que es la iglesia, ¿verdad? Y estamos todos unidos. Definitivamente el trato de Dios es muy personal y Dios trabaja con nosotros conforme a lo que nosotros somos y quiénes nosotros somos. Nosotros vimos que el nombre de Jacob quiere decir suplantador, porque sabíamos anteriormente, ¿verdad?, que aún desde el nacimiento él había nacido como suplantador. Gloria al Señor. Y en el versículo número 1 del capítulo 29 dice que siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales. ¿Quiénes eran los orientales? Los orientales eran los habitantes de la Mesopotamia y de toda la región al otro lado del Éufrates, son llamados orientales en los escritos sagrados. O sea que todos los pueblos que quedaban después del Éufrates, del río Éufrates, ¿verdad?, se conocen como los orientales. El río Éufrates está, si nosotros miramos el mapa del mundo de frente, está a la derecha del desierto arábigo. Así que cuando Abraham y su familia salen de tierra de Ur de los Caldeos, comienzan a bordear el desierto arábigo, no lo cruzaron, sino que lo bordearon, se fueron por todo el río, cercano al río Éufrates, subieron y llegaron a Arán, y allí se quedaron, así que se quedó Taré, Abraham y Lot, ¿verdad?, que se lo habían ya llevado, gloria al Señor. Así que esto, vemos nosotros que allí ellos quedaron, y Taré muere allí, pero Dios envía a Abraham a que salga de allí y llegue a tierra de Canaán, donde Dios le tenía tierra prometida para él y su familia. Pero aún allí quedó familia de él, y Labán llegó a aquel lugar llamado Arán. Así que Labán, ¿verdad?, ahora está ubicado al lado izquierdo del río Éufrates. Así que él no está en la tierra de los orientales en este momento, está ya en la tierra, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel, etcétera, etcétera. Gloria al Señor, al norte. Y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Abrevar quiere decir que daban de beber a las ovejas, o sea, llevaban a las ovejas al ganado a beber. Así que eso quiere decir abrevar. Y la piedra sobre la boca del pozo era una piedra grande, cosa necesaria para evitar que individuos malintencionados alteraran el agua o cegaran el pozo, y necesitaban varios pastores para mover la piedra. Estos pozos eran de agua natural. Así que la piedra que había en el pozo era una piedra bien grande, necesitaban más de un hombre para poder moverla, y por eso esperaban que todos los rebaños de pastores estuvieran allí para entonces mover la piedra y permitir que las ovejas abrevaran o tomaran agua. Y estaban allí todos los rebaños, revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas, y volvía la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Y ellos respondieron: de Arán somos. Así que, ¿verdad?, estamos en esta tierra. Fíjense qué interesante, Jacob nunca había ido ahí, pero Dios lo lleva al sitio que es sin saber para dónde iba, sin saber, o sea, él sabía para dónde iba, pero nunca había estado ahí. Gloria al Señor, usted me entiende, ¿verdad? O sea, él no conocía aquella tierra, él llegó allí porque Dios le llevó. Había tenido una experiencia, posiblemente tenía alguna dirección, alguien le dijo: tienes que ver esto, tienes que ver lo otro, vas a llegar a tal sitio. Gloria al Señor, pero definitivamente Dios lo llevó al sitio que era. Y ellos le dijeron: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Porque entonces él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Pero aquí, ¿verdad?, queremos decir que Labán realmente hermano, era hermano de Rebeca. Labán y Rebeca eran hijos de Betuel. El padre de Labán y Rebeca era Betuel. Y Betuel era el hijo de Nacor. Así que en realidad Nacor era el abuelo de Labán. Posiblemente lo dijo para identificar la familia que estaba buscando, ¿verdad? Ustedes saben que a veces uno llega a los pueblos y dice, ¿conocen a fulano? Que uno sabe que es más conocido en el pueblo. ¡Oh, sí, mira! ¿Y dónde tiene el negocio? Pues allí en tal sitio, miras por aquí, vas por allá. Y entonces él quería saber si estaba en el sitio que era. Así que él, pues, ¿verdad?, refirió a la familia por el nombre de Nacor, porque posiblemente era más conocido. Y entonces ellos dicen sí, y ahí viene Raquel, que es su hija, y el nombre de Raquel quiere decir oveja. Y ella era pastora de las ovejas de su padre Labán. Gloria al Señor. Así que llega Rebeca con sus ovejas para apacentarlas, y principalmente, ¿verdad?, esto para darles de beber, para abrevarlas. Y entonces él le dijo, aquí aún un día, no es todavía tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas e ir a apacentarlas. Y entonces es cuando ellos le explican que ese pozo está allí, que la piedra está al frente, que ellos necesitan moverla todos juntos. Así que entonces, mientras él aún hablaba con ellos, en el versículo 9, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó al rebaño de Labán, hermano de su madre. Así que él hace el trabajo, ¿verdad?, de darle de beber a las ovejas, él ayuda, gloria al Señor, ahí la conoce, conoce su familiar, ¿verdad? Porque Raquel es familia es sobrina de su madre, así que es prima de él, gloria al Señor. Y entonces empieza ese momento de él darse cuenta cómo Dios está supliendo para él, cómo Dios lo lleva directamente al lugar que quiere para él. Yo creo que cuando nosotros hablamos con Dios, comentamos con Dios, le ponemos nuestra situación a Dios, en ese encuentro con Dios personal, yo me imagino que en el camino ya le iba hablando con Dios y le decía, llévame al lugar de bendición, abre para mi puerta, abre para mi lugar. Pero él iba sin dinero, gloria al Señor, suficiente. Así que Dios mismo se encargó de llevarlo al lugar, a la familia exacta que él estaba buscando y de la cual Dios lo iba a llevar para recibir bendición. Él iba a ser bendición, pero él también iba a recibir bendición. Qué hermoso, gloria al Señor, ¿verdad? Que dice la Escritura en el versículo 11, que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Quiero decirle, ¿verdad?, que el beso que él le dio a Raquel no era un beso pasional, sino que fue un beso en la mano, ¿verdad?, para estar agradecido de lo que Dios estaba haciendo, gloria al Señor, y de lo que Dios le estaba proveyendo. Yo quiero que algún hermano me busque en 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13, y si le puedo dar lectura. 1 Tesalonicenses 5, 12 al 13. Y apacentar es dar de comer a los pastos a las ovejas. Y Dios nos da pastos espirituales, nos instruye, nos enseña. Por eso debemos tener en estima los que nos presiden. Gloria al Señor, ¿verdad? Así que es importante que nosotros sepamos que Dios nos va a dar de comer espiritualmente a todos nosotros y que Dios va a usar gente para que nos instruyan y nos enseñen y que nos ayuden a crecer, porque era necesario que la oveja no solamente bebiese agua, sino también que comiera pastos que le ayudaran al crecimiento y al fortalecimiento, ¿verdad?, de su cuerpo. Hermanos, reza el 1 Tesalonicenses 5, del 12 al 13.
5. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor a causa de su obra. Tened paz entre vosotros.
Qué lindo, gloria al Señor, aleluya. Fíjese que estos pastores que estaban allí no estaban en competencia, ni estaban en guerra, ni estaban en... Ellos iban hasta la piedra del pozo para ayudarse a mover en la piedra, a que todos sus ovejas bebiesen agua, que todas estuviesen, ¿verdad?, nutridas. Y entre ellos lo que había era un espíritu de ayuda y de compartir. Gloria al Señor. Ya Jacob está viendo cómo Dios lo está bendiciendo. Y recuerde algo importante, y es que Jacob veía la mano de Dios en su vida de una forma especial, cómo Dios estaba supliendo para él y cómo había paz en su corazón, porque yo estoy segura que el Jacob que salió de casa de su padre en medio de una guerra y de un revolú y de miedo, de que huye de aquí, que tu hermano te está esperando para matarte, ahora ha llegado a la paz interior. ¡Aleluya! Que llega a nuestras vidas cuando llega el Señor, que es como que el Señor nos dice, ya está todo, está todo ok, todo está bien, recibe mi paz. Y entonces tenemos esa paz de saber que nuestras cuentas están arregladas con Dios, que en el cielo ya nosotros somos conocidos y que Dios está con nosotros. Así que la experiencia de él es que él llora, pero yo estoy segura que llora de agradecimiento. Usted sabe cuando, o como yo, que cuando siento bien tremendo la presencia del Señor me pongo a llorar y casi no puedo hablar y se me forma un revolú. Pero no es realmente porque estoy nerviosa, sino porque la presencia de Dios es tan tremenda sobre uno que uno lo único que tiene, ¿sabes? Las palabras faltan y ya lo único que hace es que lloras y lloras y lloras porque estás agradecido de lo que Dios está haciendo en tu vida y cómo ves a Dios manifestándose en cada detalle. Por eso, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que las cosas en las noticias nos dicen se va tal compañía, que Dios está hablando de que se cierran dos compañías importantes en Puerto Rico, que sabemos que mira, que se quedan sin trabajo. La Biblia dice, y la paz de Dios, aleluya, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Porque no solamente el corazón para que no te dé un ataque masivo, sino tu mente para que no se vaya a divagar y a perderte en el pensamiento de los que no están ni en el aire, porque sencillamente no tengo control de lo que está sucediendo. ¿Cómo Dios lo va a hacer? Solo Dios lo sabe. Ahora lo que nos toca a nosotros es entrar en su voluntad. Y lo que hay que decirle es, Señor, revela tu voluntad para mi vida. Aleluya. Porque Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera, porque en Él ha confiado. Y Jacob no tenía que irse corriendo y salir corriendo despavorido, sino sabiendo y conociendo que estaba en la voluntad de Dios, aun cuando las circunstancias no le eran todas de maravilla. Él no estaba en un carro montado, él no estaba en un caballo que lo llevó allá, él iba a pie, pero seguro de que Dios estaba con él. ¡A su nombre! ¡Aleluya! ¡Qué hermoso! ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea el nombre de Jesús! ¿Verdad? Así que va donde su tío, su hija, lo introduce, gloria al Señor. Y antes de terminar, ven, en esta parte, la Biblia dice que debemos tener en estima lo que nos presiden. Es hermoso, hermano, saber como decir, como dice la misma palabra, que para que haya paz entre nosotros, para que haya paz en el rebaño, tenemos que estar gozosos y tenemos que apoyar a aquellos que están sobre nosotros. Cuando hay apoyo de parte de líderes para líderes, el rebaño está en paz. Todo el mundo, todas las ovejas están tranquilas porque saben que el pastor les llevará a delicados pastos. Que el Señor está, y si el Señor está, nada me faltará. Y que entonces llegará el agua en su debido tiempo y llegará la comida en su necesidad. Pero cuando, si estos pastores hubieran estado riñendo, como hemos visto en otras porciones de la Biblia, pastores riñendo entre sí, hasta precisamente por pozos de agua, las ovejas se ponen en estado de alerta. ¿Qué pasa? Aunque revoluce allá, ¿verdad? Eso es como mamá y papá en la casa. Cuando están y se cierran el culo, ¡pam! Y los nenes se ponen como, aquí pasa algo esto, las cosas como que no andan bien, yo no entiendo qué está sucediendo. Y a veces hay situaciones dentro de los hogares que uno por la edad no la entiende porque nadie le explicó, pero marcaron la vida de uno porque uno sabe que algo importante en ese momento pasó, que no era fácil para mamá porque uno veía a mamá llorando, porque no veía a papá muy bien, ¿verdad? Y todas estas cosas, hermanos, dentro de la iglesia nosotros tenemos que ceder al Espíritu, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad y se mueve. Y si hay algo que corregir, el Señor lo corrige. Y si hay algo que añadir, el Señor lo añade. Y si hay algo que quitar, el Señor lo quita. Pero mientras haya paz, y entonces las ovejas están tranquilas, nosotros podemos gozar de la presencia de Dios, porque el Espíritu de Dios se mueve donde está la unidad del Espíritu. Así que es importante, ¿verdad?, que como bien dice aquí, para que nosotros podamos recibir pastos espirituales, para que podamos recibir la instrucción y para que podamos enseñar también a otros, tenemos que tener paz los unos con los otros. Vemos entonces, ¿verdad?, que Raquel se encarga de ir donde su papá, le da las nuevas de que ha llegado Jacob y el padre lo recibe de forma bien amena y, ¿verdad?, rápidamente le dice, ve que en esa semana que estuvo ahí el muchacho estuvo trabajando y como persona de experiencia pues sabía que no era un aguaje de trabajo, que de verdad que el hombre doblaba el lomo, así que ahora lo van a probar. Gloria al Señor. Y luego pues él le habla acerca de cuál va a ser el salario. Nosotros tenemos que saber, hermanos, que nosotros tenemos que ser justos en impartir a la gente algo por lo que hacen. Si usted recibe un trabajo de parte de alguien, si usted no tiene mucho dinero, diga, yo tengo para mi trabajo tanta cantidad. ¿Estás de acuerdo? Y hay que hacerlo antes de empezar el trabajo. Antes de que usted mande a limpiar el patio, usted le dice, mira, yo de verdad que las cosas están malas, lo que tengo son $30. ¿Tú crees que para ti está bien $30? Y ese acuerdo hay que llegarlo antes. Y eso fue lo que hizo Labán. Yo te voy a pagar por tu salario. Te voy a dar un salario por tu trabajo. Vamos a quedar en acuerdo. O sea, que en la Biblia se establece que el obrero es digno de su salario. Si usted no va a hacer, ¿verdad? Usted y yo como cristianos no debemos tener empleados fuera de la ley, porque Dios va a entrar en cuenta con nosotros. Porque recuerde que todo lo que usted siembre lo va a recibir. Y si usted quiere justicia para sus hijos, haga justicia con los que usted tiene bajo su tutela y su orden. Si usted quiere justicia para usted, en el día malo, usted tiene que sembrar justicia con otros. porque no es que yo me voy a salir con las mías ahora y ya verá que yo le voy a enseñar quién yo soy, porque soy cristiano, pero no tonto. Un momento. No, pero que la Biblia dice que astuto es como la serpiente. Sí, amén. Pero es astuto contra el diablo. Aleluya. Alabado sea Dios, ¿verdad, amado? Gloria al Señor. No es para salirme con las mías y después decir, ¿viste como lo que le hice? ¿Viste cómo me salí con... Igual que a veces, ¿verdad? En las discusiones familiares. Recuerde que todo lo que usted le enseña a su niño, que usted está, que está pequeño, que está viendo, lo va a copiar. Y aunque usted diga que sí, que usted es mujer y usted, esto lo tengo que resolver yo, porque este hombre lo va a poner en su sitio. Porque déjeselo al Señor que lo ponga en el sitio. Yo me recuerdo, ¿verdad?, que cuando nosotros estábamos en el trabajo personal, había una hermana que el marido le daba porque iba a la iglesia, ¿verdad? Cuando llegaba del culto, pues él la maltrataba. Y entonces él empezaba a hablar. Y un día ella le dijo, cállate ya, ¿sabes por qué? Porque cuando vengas al Señor, porque tú vas a venir al Señor, el testimonio va a ser de vigilia y te van a mandar a callar. Y un día levantó la mano para darle, y ella le había dicho al Señor que le hiciera justicia. Y cuando él levantó la mano, no la pudo bajar. No la pudo bajar. Dios es justo. Dios es justo. Y Dios pone temor en los corazones. Deja que sea Dios que pelee por ti. Mire, soy sincera, a veces no es fácil. ¿Por qué? Ay, Dios mío. Cada cosa que pasa por esta cabeza para contestar caliente. No malas palabras, ¿sabes? Cosas que uno dice, te vas a quedar frío cuando te diga esto. Pero dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré. Jacob era un hijo de Dios, había tenido una experiencia con Dios, pero no se escapó de la justicia de Dios. Había sido un hombre que tenía astucia, engaño. Era muy trabajador, era piadoso, afectuoso, pero cuando Dios le tuvo que, como decimos en Puerto Rico, meter mano y hacer justicia, la hizo. Lo que sembraste, mijo, aquí lo tiene. Mire, hermano, Dios no nos deja solos. Si nosotros vamos delante del Señor, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros ponemos nuestra vida delante de Dios, si nosotros sembramos en medio de lo que sea, nosotros sembramos la palabra de Dios, Dios hace justicia, Dios revela, Dios enseña, Dios muestra, Dios te defiende. No te tienes que defender tú, Dios te defiende. ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! Todo lo que el hombre sembrare, siembra. Y habla con Dios. En estos días pasados, ¿verdad? Usted sabe que a veces esta mente es como un aeropuerto internacional. Y va, sale uno, llega uno y sale el otro. Y yo le dije al Señor, voy a llamar a tal persona para hablar, para deshogarme. Esto era terrible. Y el Señor me dijo, dímelo a mí, que yo te entiendo. ellos no te él no te entiende, yo te entiendo, yo entiendo lo que tú quieres decir. Alabado sea Dios, habla conmigo. Ay, Señor amado, alaba alma mía Jehová, porque a veces tú dices cosas y tratas de explicar para que el otro te entienda, entonces el otro está en otra sintonía y no te está entendiendo, y entonces piensa de ti tal y cual cosa y llega a conclusiones tuyas y dice, ah, pues ya yo sé cómo es fulana, ahora esto allá sí le está pasando esto, y tú no vas ni siquiera por ese canal. Y entonces cuando después oye a otra tercera persona que dice, mira que fulana dijo esto de ti, tú dices, pero si eso no fue lo que yo le dije, pero si te lo hubieras dicho al Señor, el Señor sabía cuál era el canal, cuál era la sintonía, por dónde iba, qué era lo que querías decir, cómo te sentías. Dios lo sabe todo, a su nombre gloria. Y entonces en el día de la justicia de Dios, Dios te dice, ves que yo te estaba oyendo, alaba alma mía Jehová, a su nombre. No hay que temer lo que nos pueda hacer el hombre, aleluya. Amados hermanos, yo me he preguntado muchas veces, y yo no sé si usted también, ¿cómo hubiera pasado con la vida de Jacob para que se cumpliera la profecía que Dios le dio a su madre Rebeca? Porque lo que nosotros sabemos es la que pasó. Pero si Dios había hablado, Dios iba a cumplir que el mayor le sirviera al menor y no tenía que robarse nada. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Santo Jesús, que Dios es bueno, maravilloso es el Señor. Gloria a Jesús. Así que él hace un convenio con su suegro, tío, de que va a trabajar, porque ya el muchacho fue rápido y claro. Estoy enamorado de esa muchacha que usted tiene, esa nena se me metió en el corazón, y qué es lo que usted quiere por ella, porque él tenía que dar una dote, él tenía que dar un dinero. Porque se consideraba, además, pues, Rebeca, que diga, Raquel trabajaba, ella bregaba con el asunto de las ovejas, ella era la pastora de los hijos de las ovejas de su padre, así que si él se la llevaba para su tierra, iba a ser pérdida para él. Así que ese dinero que él iba a perder, o ese beneficio que él iba a perder, el otro se lo tenía que pagar con dinero. Y entonces él le preguntó, ¿verdad?, ¿cuál es el acuerdo? Así que Jacob no tenía dinero que ofrecer y acordó trabajar 7 años por Raquel. Este acuerdo era muy bueno para Labán, pues había visto lo trabajador que era Jacob y sabía que su hacienda sería prosperada. Pero Jacob tenía dos bendiciones. Labán veía la que tenía de frente, que era que el muchacho era trabajador. Pero Jacob tenía también la bendición de Dios y una promesa grande de Dios. Así que su hacienda iba a ser prosperada, porque donde están los hijos de Dios las cosas prosperan. ¡Aleluya! Alabado sea Dios. Mire, si servirle a Dios siempre da beneficio. Cuando tú estás en una empresa, la empresa echa para adelante. Alabado sea Dios. Por eso es que yo estaba, ¿verdad?, comentando que en muchos lugares ahora se quiere, y principalmente en la educación, se quiere sacar a los evangélicos. Se quiere sacar a los evangélicos porque antes, si usted hace un análisis y un pequeño estudio, había muchos evangélicos en la educación en Puerto Rico. Mucha gente que iban a las iglesias y que tenían temor del Señor y que enseñaban la palabra de Dios, por eso se oraba en las escuelas, etcétera, etcétera. Eran hijos de Dios. Pues ahora esto está siendo sustituido por gente que tienen otras religiones, otras enseñanzas y otras creencias. Y esto es lo que ha ayudado para que aquella palabra y aquel temor de Dios vaya siendo suplantado por gente que no teme a Dios, que no busca a Dios, y que su fin no es hacer la voluntad de Dios. Porque cuando los hijos de Dios están en un lugar, hay un pare, cesta y desista de muchas cosas. ¿Usted no sabe que usted en su trabajo detiene el adulterio? ¿Usted no sabe que en su trabajo usted detiene las manifestaciones de muchos demonios? ¿Usted no ha oído cuando en su trabajo dos están hablando hasta con palabras obscenas y cuando llega usted dice, me disculpe, perdone, Missy, que dije esto? Va, cállate, que ahí viene el cristiano. Y no es que están hablando de usted, es que sencillamente usted tiene algo que es el Espíritu Santo y ese algo le lleva a temer a Dios. ¿Verdad? Cuando yo trabajaba en la escuela para la gloria del Señor, pues yo hacía las cosas bien rectamente, esto, no me casaba con nadie, yo decía las cosas como eran, bien honesta, no, y si aun cuando fuera en mi perjuicio, yo, esto es así, nada de mentira. Y en mi salón, ¿verdad?, a diferencia de otros salones en Puerto Rico, había otra maestra como yo, pero maestra, o sea, solamente en Puerto Rico hay 5 salones de esa índole, y yo estaba, Dios me había puesto en uno de ellos. Así que ella veía todo mi proceder, todo el tiempo, en todo momento, lo que yo hacía, cómo yo hablaba, las cosas que yo decía, cómo la trataba, y pues, ¿verdad? Pero ese era mi proceder de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y entonces, cuando yo me jubilé, ¿verdad?, que Dios me dijo que ya se acabó, pues un día ya fue a casa y me dijo, estábamos hablando, y me dijo, yo le dije a mi papá, y el papá de ella es uno grande, cursillista y todas esas cosas, que yo no he conocido persona más honesta que tú. Y déjeme decirle que yo rápido dije, por dentro, gracias Señor, gloria a tu nombre. O sea, uno a veces no sabe que te están mirando, que te están escuchando, que están viendo a ver lo que tú dices, pero realmente lo están haciendo. Y Labán miraba lo que decía Jacob, miraba cómo trabajaba Jacob, pero Labán tenía que reconocer que en Jacob había algo que no había en todos los demás hombres que él había tenido a su alrededor. Y es como dice en otra porción de la Biblia, es que el príncipe de los dioses estaba con él, alabado sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Jesús! ¡Aleluya! ¡Alabado sea Dios! O sea, el grande estaba con él, él estaba teniendo experiencias con el Dios del cielo. Así que en esa experiencia de comunicarse con Dios, de tener relación con Dios, lo defendía aún en su trabajo y en todo lo que él manifestaba. Y eso era así. Fíjense que también, gloria al Señor, ¿verdad?, la costumbre entre los orientales no era que Labán, y entonces vamos un poquito a caminar un poquito hacia adelante y a ver qué sucedió, ¿verdad?, dónde es que estaba el juicio de Dios o la justicia de Dios en medio también de la vida de Jacob y cómo Dios trabajó con él. Entonces Labán, en el versículo 15, dijo Labán a Jacob, ¿por qué ser tú mi hermano, no servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Así que Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Recuerde que una boda de aquel tiempo duraba 7 días. No era 7 días. Toda la comarca sabía de la boda. Disfrutaron de la boda. Pero a la hora de la verdad, le cambiaron a Raquel ¿por quién? Por Lea. Y se la dieron de noche. No veía. No habían focos de energía eléctrica por allí. Ah, hermano, y recuerde que esas mujeres lo único que se le veía eran los ojos. todo aquí cubierto, cabello, todo. Así que cuando llega la mañana, él se da cuenta que lo engañaron. Esa no es. ¿Qué usted cree que sintió Jacob? Dijo, ahora son dos. ¿Eso pasó? ¿Qué pasó, hermana? La que está al lado de... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sintió él? Sí, usted misma. Y que me miró así. La detrás de azul marino que está al lado de su esposa. ¿Qué usted, sí, usted misma, qué usted cree que sintió Jacob? Decepción, ¿verdad? ¿Qué más? Dile para que...
Decepción, triste.
Amén.
Triste. Engañado.
Engañado.
Pero como él engañó.
¿Pero usted cree que en ese momento él se acordó que había engañado?
No.
No, claro que no. Estaba indignado. Y si hubiera sido con sangre puertorriqueña, ¿qué se cree este hombre? A un hombre no se le hace una cosa como esta. ¿Verdad? Aquí me voy a dar a respetar. Eso dice el puertorriqueño. Todas esas son palabras de puertorriqueño. La cultura. ¿Qué se creyó él? Esa es carne. La carne no piensa. La carne actúa. La carne dice, después que diga tres cosas, olvídate del resto. Defiéndete. Pelea por lo tuyo. Esa es la carne. La carne nunca te dice, tírate a orar. La carne nunca te dice, Jehová peleará por ti y vosotros estaréis tranquilos. Eso no te lo dice la carne jamás. Pero no es el diablo. No es el diablo el que te está hablando. Cuando yo era adolescente, pero adolescente bien joven, tal vez tendría como algunos 12 años, yo oí un mensaje de mi pastor Florentino Santana, que se llamaba El diablo no tiene toda la culpa. Y es de esas cosas que, como le dije que aquello de las 7, de los 9 años se me quedó, esa también se me quedó. Y yo cuando lo oí, yo pensé, pero mira, él le está echando una toalla al diablo. Pero ¿sabe una cosa? Que el pasar de los años y el caminar en estos caminos y el conocer la obra de Dios me enseñó que él tenía razón. Que él tenía razón. No siempre es el diablo el que tiene la culpa. Es más, yo me atrevería a decir que nosotros nos tenemos que cuidar más de nosotros mismos que de Satanás. ¡Alabado Dios! ¡Santo! ¡Amasaya! ¡Kimaya manso! Es así. ¡Ay, esta carne! ¿Cómo produce? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo funciona? ¿Cómo justifica? Saca argumentos y defiende causas. Y es carne. ¡Santo! Lo mismo que le pasó a Jacob. Pero en el caso de Jacob lo justificamos. ¡Ah, le tiraste la toalla tú! Él era un recién convertido. ¿Usted me entiende, verdad, lo que yo le quiero decir? Era un hombre en ese proceso de empezar caminando con Dios. Era un hombre que todavía no había tenido profundidades con Dios. Era un hombre que estaba conociendo quién era Dios. Tenía una revelación inicial, pero todavía no había entrado en las profundidades. Todavía estaba en los tobillos. Alabanza. Todavía andaba por ahí, gateando. Y si la mamá hubiera sido puertorriqueña, hubiera dicho, es que todavía está chiquito. Pero sabe una cosa, que Dios no lo ve como nosotros lo vemos. Cuando Dios tire esa balanza, mi hermano, no importa el tiempo que llevemos, no importa quiénes seamos, cuál sea nuestro nombre ni cómo nos apellidemos, no importa la posición que tengamos, cuando Dios va a hacer justicia, la hace y se acabó. Ese tío. Y aunque Jacob era un muchacho chiquito en los caminos, ya Dios le estaba enseñando que este camino es con corrección. Que no puedes andar torcido, que tu camino no puede ser divagante entre dos pensamientos, que la carne no puede, aleluya, estar sobre el espíritu, que todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar, punto. ¡Alabanza! ¡Aleluya! Que te detuviste en el camino, rápido, avanza, camina, levántate, ponte sobre tus pies y sigue el camino, porque largo camino te resta. ¡Alabanza! Oiga, y qué tremendo, gloria al Señor, que entonces aquel hombre fue a pedirle cuentas al otro. No hay problema. No porque seamos cristianos tenemos que... ¿Verdad? Claro, el problema no es que vayamos a pedir cuenta, es cómo vamos a pedir cuenta. Hay que ir donde Dios primero y vaciar toda esa cosa que tenemos, toda esa presión, que se vaya. Y entonces después vamos a resolver el asunto. Que no se ve igual, aunque sea la misma cosa. Y cuando él fue, sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo y se llegó a ella. Pero él le hizo una pregunta importante. ¿Qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Y Labán respondió, estoy en el 26. No se hace así en nuestro lugar. Que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Quiero decirles, ¿verdad?, que estuve buscando información y vi que hay dos posiciones. Pero la hermana Adneris, hablando con ella directamente, me explicó que esta posición que ella pone en el expositor, que es que dice, ¿verdad?, que lo que quería era seguir aprovechándose del trabajo de Jacob, y como sabía que este amaba a Raquel, le propone entregársela también por 7 años más de duro trabajo, pero principalmente de modo que Jacob tuvo que trabajar un total de 14 años por Raquel, aquel que le fue entregado una semana después. Pero donde dice que él le mintió, le dieron a Jacob, Labán le miente al decirle que era costumbre de que se casara la hija mayor antes que la menor. Y es que ella me explicó que hay un libro, ¿verdad?, de bíblico que ha salido en el año 2000, que es Josefo el que escribe la historia del pueblo judío. Y cuando usted va a conocer, Josefo fue un historiador judío que escribió en los tiempos de Jesús muchas de las cosas bíblicas, de los eventos bíblicos. Josefo las explicó fuera del contexto bíblico, sino como historiador, y han venido a ser parte de lo que es lo que se reconoce de la palabra como parte de lo que se vivió en los tiempos de Jesús y en la historia bíblica. Así que es muy respetado su opinión y sus escritos, por ser un historiador de los tiempos bíblicos y que todavía sus escritos se han mantenido. Así que lo que explica aquí, que esta era una costumbre que se casara la hija mayor antes que la menor, lo que quería era seguir aprovechándose. Todo eso, ¿verdad?, es parte de lo que Josefo explica, que Labán realmente mintió, porque aunque sí era una costumbre de los orientales, sí era una costumbre de los orientales que la hija mayor se tenía que casar antes que la menor, y que si no se casaba, pues se la daban primero, porque usted sabe que el padre era el que decidía con quién se iban a casar las hijas. Así que, aunque sí era una costumbre, y lo encontré en varios libros, si era una costumbre de los orientales, no necesariamente Labán la tenía que seguir, porque Labán ya no era parte de los orientales, sino que ya Labán era parte de esa de ese linaje que venía, ¿verdad?, como parte del pueblo de Israel. Así que él lo usa como una estrategia para poder controlar al hombre, pero realmente él no la tenía que seguir. Así que él lo que quería, dos puntos, aprovecharse de Jacob. Era un hombre trabajador, era un hombre que, ¿verdad?, que hacía las cosas bien hechas, Dios estaba con él, pero además también vi otra nota donde se apuntaba que él no quería salir de las hijas. Él quería que esas hijas se quedaran ahí con él, en su tierra, que él no se las llevara para Canaán, porque las iba a perder todo, su familia, sus nietos, o sea, se iba todo. Así que parte, ¿verdad?, de lo que él está haciendo es para tratar de aguantar a Jacob. Me imagino también para que Jacob se acostumbrara, como, ¿verdad?, como la gente que se van para Estados Unidos y se van un tiempo y ya se acostumbra y después no vuelven para atrás. Pues me imagino que también eso iba en el paquete. Quédate aquí más tiempo para que lo que te acostumbra y te crecen los hijos y estamos todos en familia y te quedas aquí. Ignorando Labán, que el compromiso de Dios con Jacob era serio, que Jacob era parte de una promesa de Dios para un pueblo que él estaba creando, gloria al Señor, y que no era Jacob el que se mandaba, sino que Dios lo mandaba a él, alabado sea el nombre del Señor, ¿verdad? Esa parte la desconocía Labán. Así que, pero con todo y eso, Jacob cumple con su promesa de otros 7 años más, aunque se la dieron una semana después de haberse casado con Lea. Esto trajo como consecuencia una gran guerra entre ellas dos. Pero también queremos decir que hasta Levítico 18:18, que si alguien me lo puede buscar para que lo lea, no se establece que la poligamia fuera decidida que no, ¿verdad? O sea, esto se prohíbe desde Levítico 18:18, cuando en la ley se establecen las reglas de conducta para el pueblo de Dios, y ahí encontramos que por primera vez, ¿verdad?, se ve que la poligamia Dios no la quiere. ¿Alguien que me lo pueda leer? Hermano César, sí, gracias.
No tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida.
Amén. Así que en esa, ¿verdad?, en esa porción vemos nosotros que Dios prohíbe definitivamente la poligamia, y más, ¿verdad?, obviamente, esposas que sean hermanas, porque no se debe de la desnudez la una de la otra. Gloria al Señor. En medio de su situación, Dios no le desamparó, pero tuvo que cosechar la vergüenza y la tristeza del camino que él mismo había escogido. Estuvo bajo el pacto protector de Jehová en medio del día duro. La consecuencia del trato que Jacob le dio a Lea fue la esterilidad de Raquel. Dios es justo y misericordioso. 6 de los 12 hijos de Jacob fueron hijos de Lea. Quiero decir, ¿verdad?, que en el versículo número 30 del 29 dice: y se llevó también a Raquel y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años, perdón, el 35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. No es que ella no tuvo más hijos, ella tuvo más hijos después. Pero lo que se entiende es que Jacob se separó de ella por bastante tiempo para estar entonces solamente con Raquel por los celos de Raquel. Porque eso era una guerra. Y Lea era la mujer que llevaba el sufrimiento. Las mujeres que han vivido el adulterio en carne propia, ¿verdad? En el sentido de que sus esposos hayan sido adúlteros, saben el dolor y la vergüenza y la humillación que siente una mujer cuando sabe que su marido tiene otra. Y nosotras las hijas de Dios, las mujeres cristianas, las que tenemos maridos cristianos, deben decirlo como Richard dice, que yo siempre le he dicho, tenemos que atenderlos bien. Porque eso antes de que yo me casara lo aprendí en campanilla. Porque, ¿verdad, Gela? Eso es así. ¿Por qué? Porque ellos son siervos de Dios. Ellos no van a estar brincando de flor en flor. Pero nosotras tenemos que hacer la parte que nos corresponde para poder mantener un matrimonio estable y un hombre que esté satisfecho y un hombre que sienta que es un siervo de Dios y que lo que da lo merece, ¿verdad? Lo que reciba lo merece porque ha hecho las cosas como a Dios le agradan. Y eso es parte de la responsabilidad nuestra. Lea tenía que vivir la vergüenza y el dolor de ver que su propia hermana era más querida que ella. Porque, y esto, ahora digo yo, como uno dice, esto me lo está dando Dios y se lo voy a decir. O sea, el adulterio es una cosa tan terrible que lleva al menoscabo de nuestra propia persona y lo que hace es que crea indignación y crea menoscabo en las dos partes, y no importa la parte que sea. Y otra de las cosas es que cuando un demonio de adulterio toma ocasión, regularmente, o lo que mis ojos han visto y mis oídos han escuchado, es que el diablo toma ocasión y entonces hace ver que la nueva relación es más tremenda que la relación que se tenía con la esposa verdadera. Porque no podemos negar que los demonios están entrando en acción. Y esos demonios que entran en acción toman ocasión para hacer ver que las cosas son más exitosas o excitantes o tremendas. Así que vemos nosotros que Lea tuvo que vivir esa vergüenza y ese menoscabo a causa de un hombre que, aunque no estaba cometiendo adulterio, porque las dos eran esposas, pero sí vivía bajo el yugo de una hermana que había crecido con ella, que era más linda que ella, que llamaba más la atención, que la gente rápido decían, ¡Raquel! ¡Pero tú no has visto qué bonita esa nena se está desarrollando! Y Lea, y era la mayor. Y aquella era coqueta, y aquella era atrevida, y aquella era sandunguera, y aquella hablaba con sus ojos y su cuerpo, y ella lo único, sus ojos lindos. ¿Verdad? Pero Dios, que estaba viendo eso, le dio tremendos cuatro hijos. Y sobre todo dos bien importantes. Porque Dios es justo. ¡Alaba! Le cerró la matriz aquella y le dio a Rubén como primer hijo y ella le llamó, ha mirado Jehová mi aflicción, eso dice la Biblia, y su nombre significa Bet, un hijo. Luego nació Simeón, que su nombre quiere decir oyó. El nombre de Rubén quiere decir Bet, un hijo. Oír significa Simeón, oyó Jehová que yo era menospreciada. Después le nació Leví, ahora se unirá mi marido conmigo, su nombre significa unido. Y luego Judá, esta vez alabaré su su nombre significa alabanza. Lea fue madre del primogénito de Jacob, fue madre de Leví, la tribu del sacerdocio y los ministradores en el altar, y también de Judá, la tribu de la cual viene Cristo. Cristo se identifica con el dolor nuestro y las injusticias y calumnias que nos hagan. Él peleará por nosotros y nos hará justicia. Lea, Rahab y Ruth nos dejan ver que en la ascendencia de Cristo existe toda clase de circunstancias en las vidas de personas donde la gracia de Dios para salvarlos alcanzó y nos abarca a todos. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Alabado sea Dios. ¿Verdad, hermano? Para Dios no existía Rahab la ramera. Ese estuvo en el plan de Dios. No existía Ruth la moabita. Estaba en el plan de Dios. Como Eloína la puertorriqueña, ¿sabe? Amado Dios, aleluya. Gloria al Señor. Lea la despreciada, pero la que Dios miró con justicia. Mi hermano, dos tribus sumamente importantes salieron de los lomos de Lea. La tribu de Judá, la tribu del Cristo. La tribu de Leví, la tribu del sacerdocio. Y cuando usted mira a Melquisedec, que no puede venir por la línea del Cristo, aleluya, porque vendría a ser parte del pueblo de Israel, pues entonces Dios lo mete, aleluya, por la parte del sacerdocio, y a él hay que darle todos los diezmos al Señor. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, ese orden tan hermoso. Dios lo suplió todo. Dios lo suplió todo. Así que vemos que Jacob saboreó de su propia medicina. Fue un hombre que planificó y llevó a cabo. Su mente lo produjo y aquí vamos y se salió con la suya. Pero Dios dijo, yo te espero un poquito más adelante. Y de la mujer que era la menospreciada, Dios dio la bendición de que de su línea viene el Cristo. ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Qué hermoso! ¡Gloria al Señor! Así que todos nosotros, como dice la Biblia, que somos ramas, vivimos como ramas de ese tronco. Nosotros venimos a ser herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Por qué? Porque definitivamente nosotros estuvimos en la gracia contados, igual que lo estuvieron esas mujeres. Si usted hubiera pensado, y yo hubiera pensado, yo le doy a Judá a Raquel, porque esa era la amada, por esa lucharon, por esa trabajaron, por esa. Pero como Dios vio el proceder, cerró matriz. ¡Ay, qué terrible! Porque nuestras acciones no lo ven los hombres, nuestros pensamientos no lo conocen los hombres. Nosotros nos podemos poner bien nice. Y con mucha verdad, con mucha trato fino. Pero Dios mira el corazón. Y aunque seamos hijos de Él, Él nos pone una banderita. Se te quemó. Es más, la Biblia dice que aún nuestras obras buenas van a ser pasadas por el fuego. Y si no fueron hechas con amor y por obediencia, ¿sabes cuando usted le pone la computadora que le va a quemar allá en el recycle bin? Suena así. lo que usted queme ahí, así se quema, lo que nosotros hagamos por nuestra propia fuerza o con nuestras propias intenciones. Pero lo que Dios mandó persevera y se mantiene. Porque aún en medio de su situación, Jacob estaba en la voluntad perfecta de Dios. Porque aún los matrimonios que están en la perfecta voluntad de Dios sufren situaciones. Aún en trabajo que Dios te dio y estás en la voluntad de Dios, hay penas a veces y hay lágrimas. Aún en ese sitio que estás viviendo, a veces las cosas se ponen difíciles. Pero Dios está. Y cuando Dios está, y es la voluntad de Dios, tranquilo. Y vosotros estaréis tranquilos. En esta mañana, para terminar, yo tengo unas preguntas que tienen que ver con los objetivos, pero sí le voy a pedir que, por favor, al contestarlas, vayamos a la parte bíblica. O sea, bien, bien corto para entonces ir terminando el tiempo justo que me dijo el hermano Yoyo, ¿ok? Así que estas preguntas están directamente relacionadas con los objetivos y vamos a ver, ¿verdad?, de lo que aprendimos, cómo nosotros lo podemos aplicar. ¿Cómo sabemos que nuestras acciones y pasos están conforme a la voluntad de Dios? ¿Quién me puede decir cómo usted y cómo usted aprendió en esta clase que usted tiene que saber que sus pasos están en la voluntad perfecta de Dios? ¿Porque no hayan problemas? No, ya vimos que pueden haber problemas. ¿Y por qué? ¿Por qué sabemos que nuestras cosas, nuestros pasos están en la voluntad de Dios? ¿Cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted está seguro que usted está en la perfecta voluntad de Dios? ¡Aleluya! ¡Rapidito, rapidito! ¿Usted quiere decir algo? Amén. Manuel. ¿Cómo Jacob lo sabía?
Bueno, si somos dirigidos por el Espíritu Santo,
amén,
sabemos que estamos en la voluntad de Dios.
Amén.
Pero tenemos que ser dirigidos por Él, de otra forma no lo sabemos.
Amén. ¿Cómo Jacob supo que estaba en la voluntad de Dios? Manadorca, ¿cómo tú supiste? ¿Cómo Jacob supo que estaba en la voluntad de Dios? Dale. Esta clase tú la conoces.
Al aceptar los otros 7 años.
Amén.
Bueno,
amén.
Yo entiendo que tenía que tener, viene la dirección de Dios cuando hay una intimidad con Dios, una relación con Dios. Cuando uno habla con Dios y busca el consejo de Él,
consejo
y uno lo sigue, pues ya uno sabe que está en la voluntad de Dios. Eso porque mismo. Él dice, clama a mí y yo te responderé.
Y hay otro versículo hermoso que dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, tú sabes que estás en la voluntad de Dios. Y Dios te da dirección directa y clara. Sí, hermana Angélica. Angélica. Vaya viendo las otras preguntas, que se las voy a leer, ¿verdad? Por si acaso no las ve por el tamaño. Voy ahora, Uria. Amén, Angélica, perdóname. En medio de la aflicción, ¿cómo debemos pagar a los que nos hacen mal? ¿Cómo lo vemos en la vida de Jacob? ¿Cómo trabajamos nuestros problemas de carácter? Someter nuestros deseos y metas a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hizo Jacob? ¿Estaba terminando el proceso en su vida? Porque tuvo que trabajar 7 años más. Angélica, ¿qué nos dice?
En el momento que estamos en medio de toda la situación, sentimos la seguridad y la paz de Dios.
Eso es así, la paz de Dios. Eso es un indicativo que no falla. Vamos a la segunda. En medio de la aflicción, ¿cómo debemos pagar a los que nos hacen mal? ¿Cómo debemos pagar? Si ya tenemos que ir rapidito porque ya vamos terminando. Solamente nos quedan 5 minutos. ¿Cómo debemos pagar a los que nos hacen mal? con bien, ¿verdad? Con bien. ¿Cómo lo hizo Jacob? ¿Dónde lo vemos? ¿Cómo lo vemos en la vida de Jacob que él pagó con bien? Se quedó trabajando otros 7 años, gloria al Señor. No salió despavorido corriendo, gloria a Dios. Sí, hermano César.
Gálatas 6:7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre.
Sea así. Sea que no importa a quién sea, no tengamos por menos a los que están a nuestro lado. Y es más, hermano, mire, nunca use a una persona que usted reconoce que tiene menos capacidad que usted. Hay personas que son adultas, pero su capacidad mental es bien poca. No los use. No los manipule. No los maneje. Respetémoslos. Son seres humanos y se merecen nuestro respeto. ¿Cómo trabajamos nuestros problemas de carácter? Richard, vamos a esta última, contéstamela por el tiempo. ¿Cómo trabajamos nuestros problemas de carácter? Sometemos nuestros deseos y metas a la voluntad de Dios.
Yendo a la cruz, muriendo.
Muriendo a nosotros mismos, ¿verdad? Muriendo a nosotros mismos. ¿Cómo lo hizo Jacob? ¿Dónde murió Jacob?
Bueno, finalmente, eventualmente en su vida, le van a cambiar el nombre.
Pues, lo vamos a ver en el proceso de las próximas.
Todos sus procesos, de quebranto en quebranto, como dice Job, lograron que la vida de Jacob fuera cambiada y Dios le cambiara también su nombre, porque algo pasó dentro de él que lo rompió.
Amén. Y como última pregunta, aunque no está ahí, pero que me viene a la cabeza por lo que estás diciendo. Entonces, la vida del cristiano tiene que ser todo el tiempo aflicción, batalla y prueba, y entonces siempre tenemos que andar como el que está penando en vida.
No, porque no tenemos que gozar nuestras aflicciones.
Amén.
O sea, pero tenemos que reconocer que la vida del cristiano, parte del tratamiento de Dios para nosotros, no podemos negar que esa es parte de la vida del cristiano.
Claro.
Celebramos. Pero vamos a ser tratados porque tienen que cambiar nuestro corazón.
Exacto. Y mientras más humildes nosotros seamos y sujetos al cambio y al proceso de cambio, de transformación en nuestra vida interior, menos vamos a llorar. Todo aquel que pelee con Dios sabe que la piedra del pozo de Jacob, que Jacob se encuentra allí, va a ser una almohadita de noche al lado de la piedra con que nos vamos a dar, ¿saben? Alabanza a Dios. Gloria al Señor. Bien, amados, vamos a orar en esta mañana. Gloria al Señor.